¿Cómo lograr que la Conmebol Libertadores no se transforme en una competencia de dos países? Brasil-Argentina, Argentina-Brasil. El resto, a través de una buena gestión deportiva, de una buena elección de entrenadores, de futbolistas, con managers, me pregunto, ¿pueden achicar esa brecha? Lo debatimos aquí con Óscar Córdoba y Erico Suárez.
Juanjo Buscalia presenta Footbox Sudamérica, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Estamos terminando la tercera semana de competencia de la Conmebol Libertadores, también la sudamericana, pero vamos a centrarnos a hablar de la Conmebol Libertadores, que es donde están los mejores equipos del continente. Yo hago un repaso de los 8 grupos y hay una constante. Los brasileños están, en la mayoría de los casos, ocupando los primeros lugares. Cuando no hay un brasileño, hay un argentino. También está el tema de Boca, ¿no? Analizaremos Boca, porque además que aprovechamos que está Óscar Córdoba, Boca es acaso la gran excepción y la gran decepción. Pero después se viene dando una copa bastante lógica en ese sentido. ¿Y cómo hacer para que esto no se transforme en una pulseada, o si hay posibilidades de que esto no se termine transformando en un Argentina-Brasil en los octavos de final? ¿Y cuáles son los equipos que se perfilan para romper esa tendencia? Señor Óscar Córdoba, ¿cómo anda? Bienvenido a Footbox Sudamérica.
Hola, Juanjo. Hola, muchachos. Un saludo muy especial. Pues, hombre, a medida que van pasando los partidos, ya se van decantando aquellos que se perfilan como decepciones y también como sorpresas. Y en este caso, pues, en nuestro lado, digámoslo en este lado, porque soy hincha de Boca, me parece que nos estamos quedando como decepciones.
Sí, llamativo, y vamos a meternos obviamente en eso. Y si esto pasaba en la época de Óscar, ¿vos sos bicampeón de Copa Libertadores?
Sí, correcto, bicampeón de Copa Libertadores.
La 2000 y 2001.
Exactamente.
Efectivamente, contra Palmeiras y contra Cruz Azul.
Cruz Azul en la Bombonera, que nos fuimos
en la Bombonera
también.
Efectivamente. Señor Eric Osores, ¿cómo le va?
Hola, Juanjo. Hola, Oscar, ¿cómo están? Yo te agrego algo rápidamente. En el grupo A, Emelec y Táchira están detrás de Palmeiras, y estos equipos podrían lograr el acceso a octavo de final, cualquiera de los dos. Claramente Emelec es un equipo importante de Ecuador, Táchira en Venezuela, pero meten equipos tal vez nuevos a la siguiente etapa. Libertad de Paraguay en el grupo B, habituado a clasificar, es un equipo protagonista de siempre. Luego tenemos que, Independiente del Valle en el grupo D podría también dar sorpresa. Lo de Tolima ayer fue extraordinario en su victoria ante Atlético Mineiro. Y después nos encontramos con que Colo-Colo revive para la Copa Libertadores. Colo-Colo y el fútbol chileno estaban prácticamente en el olvido, estaban pasando horas muy bajas, y ahora Colo-Colo vuelve a pelear, no obstante la derrota contra River. Y de ahí yo creo que paro de contar, porque son los equipos que, no siendo Argentina-Brasil, están teniendo un protagonismo respetable, y que creo que si lo comparas, por ejemplo, con un equipo peruano que le estamos pasando pésimo, es como para mirarlo y aplaudirlo.
Es verdad, y eso me llamaba la atención, Eric. Hiciste un repaso de los equipos que asoman la cabeza fuera de Argentina y Brasil y no ha aparecido ningún peruano. Ahí tenemos otro tema, ¿no? Muchos países que empiezan a quedar a la sombra de todo esto, y creo que eso puede ir generando inclusive la sensación en varios equipos de que es importante clasificarse a la Libertadores. Ahora, ¿sabés que no vas a pasar o que no vas a ser candidato para ganarla? Empieza a darse ese fenómeno, por ejemplo, en Colombia. Colombia, Oscar, en donde recién vos nombrabas Deportivo Cali, conoces muy bien al Deportivo Cali. Tolima ayer tuvo una muy buena victoria. Ahora, ¿hasta qué punto esos conjuntos comienzan su participación en la Copa Libertadores creyendo realmente que pueden llegar a ganarla, o en realidad se compite para, bueno, si entro en octavo de final ya es negocio porque me quedo con un billete más?
Lamentablemente han sido variantes nuestras épocas. En el pasado, cuando competíamos con la ilusión de que íbamos a llegar a las finales. Hoy es una sorpresa que nuestros equipos vayan pasando ronda tras ronda y solamente estamos cumpliendo con un calendario. Si ustedes analizan lo que aconteció en la primera etapa de la Copa Libertadores, donde nos enfrentamos en duelos directos, nos fuimos quedando y nos empezamos a dar cuenta que esos equipos llamados grandes, Junior, América, Nacional, fueron decepciones.
¿Qué pasó? ¿Por qué se llegó a eso?
Y no sé, podrías decir mala suerte con los equipos que nos tocó competir, pero eso no pasa por ahí. Yo creo que más bien por el convencimiento y el rendimiento, la forma en que se están planeando los equipos para enfrentar los primeros partidos de Copa Libertadores. Nos encontramos con un Nacional muy bajo de forma, con un Gio Moreno, que si bien es una muy buena contratación, no le aportó absolutamente nada a esa primera etapa.
Uno antes iba a jugar de visitante a Colombia y era sinónimo de derrota, hasta podías volverte goleado. Hoy, lamentablemente, si bien Boca cayó ante el Deportivo Cali, eso es cierto, creo que hay equipos que maduran hasta cierta fase de la Copa Libertadores, pero que después, cuando arranca la verdad, a partir de los octavos de final, cuando ya quedan los 16 mejores, es muy difícil que puedan imponerse ante las potencias del continente. Y algo muy parecido ocurre en Perú. ¿Cuánto hace que un equipo peruano no pasa a la siguiente fase de la Libertadores, Eric?
No, lo de Perú ya es hablar de claramente el último de Sudamérica. Y con pena te digo. Los equipos peruanos, desde Vallejo, Universitario en fase previa, pasando por Alianza y Cristal en fase de grupos, no han ganado un solo partido. Ni uno solo. Han perdido todo lo que han jugado. Es una cosa escandalosa. Y por ese lado yo no tengo cómo defender la posición. Puedo decir que acá se pagan las consecuencias de un fútbol sin estructuras. Sin embargo, siempre hay una excepción, y permíteme, Juanjo, que me vaya de la Libertadores y entre brevemente a la Sudamericana. Y es que Perú tiene un equipo que en el tiempo se ha hecho cada vez más fuerte, que tiene a la altura como aliado, no es una gran altura, 2.500 metros de Arequipa, y ese equipo es Melgar.
Ayer le ganó a Racing,
serio,
por ejemplo.
Ordenado, con una buena hinchada, y que ayer le ganó a Racing por 3-1 y ahí nomás estuvo de golearlo 3-0. Es un equipo que sí puede competir, pero porque tiene una meta, una capacidad de organizarse diferente a los equipos de Lima. Pero acá la Libertadores es hace rato para Perú una moledora de carne, ¿no? La gente lo ve ya con miedo. Hay una inseguridad cuando se afronta la Copa Libertadores. Es una triste realidad no poder competir.
¿Es exclusivamente una cuestión de dinero? Les pregunto a los dos, ¿no? ¿Es una cuestión de dinero? Porque si es una cuestión de dinero, obviamente que la Copa Libertadores te demanda que inviertas, pero también después te devuelve mucho dinero, porque los premios por clasificarte a la fase de grupos son muchos. Ganas, cada equipo que juega la fase de grupos en la Libertadores gana de movida 3 millones de dólares, y después, si terminás siendo campeón, bueno, ya ahí terminás facturando hasta 33 millones de dólares, lo cual es una fortuna. Es el presupuesto de varios equipos de primera división en Colombia, en Perú, en la Argentina. Ahora, ¿esto solamente es cuestión de invertir, Oscar? ¿O es cuestión de tener un poco de buena administración, de ingenio? No sé. Rápidamente pienso en Independiente del Valle. Hace un rato decía Eric, sorpresa. Yo creo que no es tan sorpresa, porque Independiente del Valle ya ganó la Sudamericana, creo que en 2018, y viene apostando a un crecimiento desde las bases, con un trabajo de escuela de fútbol, y hoy está instalado en las competencias internacionales cuando es un club que tiene muy poco tiempo de fundación. Me parece que el caso Independiente del Valle le muestra al continente que no es solamente una cuestión de millonarios, de ricos, ser exitoso en el fútbol, sino que también es una cuestión de tener un poco de ingenio, planificación y buena administración. ¿Es imposible emular ese modelo en otros lugares, replicarlo en el continente, Oscar?
A ver, Juanjo, va acompañado de dinero, créeme. Esto no es así caído del cielo y que estoy trabajando con unos centavos y de ahí voy sacando para que todo vaya creciendo, ¿no? Independiente del Valle está respaldado por muy buen capital, muy buena infraestructura, muy buenos pensadores y directores deportivos que van a llevar al equipo a un nivel superlativo. Yo creo que también pasa mucho por el tema de en Colombia nos hemos sentido de pronto abandonados por nuestra economía. Nuestros equipos están siendo, digamos, desfalcados en el buen sentido de la palabra, porque cuando sale una figura, automáticamente tienes que venderla. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de vender y vender en buenos valores para que las arcas de los equipos vuelvan y tomen oxígeno. Pero si vas a revisar el Deportivo Cali, un histórico, hoy enfrenta una de sus peores crisis financieras, tan así que sus directivos ponen su patrimonio como respaldo a deudas que están adquiriendo para poder solventar los movimientos de club en este momento. Parte y parte, pero también los jugadores. A ver, los jugadores siento que se han quedado un poco en la posibilidad de salir rápidamente al exterior, pero sin darse a la tarea de embarnecerse, madurar para poder aportar en estos torneos internacionales.
¿Falta calidad o falta plata, Eric?
No, yo coincido con Oscar. Es un tema de dinero. La Copa Libertadores tiene equipos multimillonarios. Los brasileños han hecho una gran diferencia y no es una casualidad que vayan a la Copa a ganarla y sean que hayan incluso sacado una ventaja con equipos argentinos, que eso no pasaba hace 10 años. Por ejemplo, te cuento un poco el ejemplo de Perú. En Perú la mentalidad, no te la confiesan públicamente, pero la mentalidad de los dirigentes que van a la Copa Libertadores, ya sabiendo que es durísima, van por el cheque. Juanjo, van por los 3 millones que les sirven para en la competencia interna sacarle ventaja al rival y termina siendo todo realmente muy mediocre. Yo creo que de ahí escapa Melgar, como te decía hace un rato, que tiene una mentalidad de fútbol, un proyecto que aunque no será millonario, es estructurado, es serio y le permite competir en la medida de lo posible y también hacerse fuerte en Arequipa, que te decía son 2.500 metros. Pero lo de Cristal, apostando por delanteros que no han funcionado, un equipo que suele competir en la Copa, que juega bien, que se puede plantar ante un rival cualquiera que no sea brasileño y competirle, pero como no tiene gol y no tiene fortaleza defensiva, termina yéndose con las manos vacías. Lo de Alianza es ciertamente una página negra. En Alianza creo que no quieren jugar más la Copa porque están avergonzados de 26 partidos sin ganar un encuentro de Libertadores.
Una locura.
Para volver a tu tema, Juanjo, y cerrar. Sí tiene que ver el dinero, pero mucho tiene que ver la gestión. Si yo tengo que ver una liga o equipos que saben competir a nivel internacional, ya no miro tanto Colombia, sorry Oscar, ¿eh? Miro más a Ecuador, me gusta el modelo. Llegan y compiten, y no solamente equipos de Quito, ¿eh? Los de Guayaquil compiten, Independiente del Valle compite.
Barcelona hizo semifinales en la Copa pasada.
Claro que sí.
Es verdad, es un buen modelo, es un buen ejemplo. ¿Y cuál es el rol de los entrenadores en ese sentido? Porque muchas veces te encontrás con un entrenador que saca lo mejor de un plantel, por ahí después es imposible llevarlo a un proyecto, pero por ahí te hace mucho sin tanto presupuesto. Porque si fuera exclusivamente cuestión de presupuesto, yo quiero tener esperanzas de que esto no se transforme en un duelo Argentina-Brasil o principalmente brasileños, porque además que los brasileños económicamente tienen mucho más poder que los argentinos. Y la gestión, quiero que la gestión y el rol de los entrenadores me dé algún tipo de esperanza, Oscar. Encontrar un Bianchi, está bien, ustedes tenían un super equipo en los 2000 en Boca y por algo lograron todo lo que lograron, tenían los mejores jugadores de las distintas selecciones del continente estaban en Boca, pero digo, la gestión, ¿qué porcentaje se lleva en todo esto? Gestión dirigencial, gestión del entrenador y en lo económico. Si vos tuvieras que repartir en porcentajes, ¿cómo lo armarías?
Mira, parte mucho desde la inteligencia de los directivos de elegir el técnico adecuado para el ADN de tu institución.
¿Primero
el
técnico o los jugadores, Oscar? ¿Qué hay que elegir primero?
Primero, los directivos, por favor, son aquellos que están comandando el barco. En su orden viene el entrenador, que es aquel que va a comandar la parte operativa. Y por último, elegir buenos jugadores. Y si no tienes la condición para elegir esos buenos jugadores desde tu cantera, empezar a generar ese buen jugador que le permita crecer a tu institución de acuerdo a tu ADN. Mira, acá en Colombia habían equipos muy claros de acuerdo a las características de aquellos que llegaron en su momento a fundar los diferentes equipos. El Deportivo Cali es un equipo tradición tipo Independiente en Argentina, un Sporting Cristal que trata bien el balón, que el hincha va a disfrutar, que es un tipo de hincha o socio que hace parte de su cultura ir al estadio porque soy dueño de la institución. Luego viene el América, un equipo de pronto de menos capacidad económica que tuvo un auge deportivo y económico gracias a una inyección importante de dinero, pero con otra pasión totalmente distinta y de acuerdo a las características que fueron llegando jugadores mejoró en cuanto a perfil. Millonarios, lo más exquisito de todo, la capital, los ricos y así sucesivamente. Dentro de esas características, saber elegir el técnico para poder potenciar tanto al hincha que va a acompañar y al jugador que está representando.
Ahora, armar un buen equipo son varias etapas, como nos dice Oscar, primero los dirigentes, luego elegir a un entrenador y luego que ese entrenador elija a los futbolistas. Ahora, muchas veces, Eric, cuando un objetivo no se cumple en lo deportivo, el entrenador termina saliendo antes que los propios futbolistas, porque es más fácil, esto es una verdad en el fútbol irrefutable, es más fácil sacar a un entrenador que a un plantel de 30 jugadores. ¿Quién tiene que elegir a los jugadores entonces? Porque si vos le das toda la potestad al entrenador, el entrenador se va y te quedan futbolistas que en realidad después no terminan siendo productivos para la institución. ¿Tiene que haber un manager como para que haya una buena gestión deportiva o tienen que llegar los futbolistas de la mano del entrenador y que lo elija? O en todo caso, si no hay manager, tienen que ser los directivos. ¿Cómo lo pensás vos?
Yo creo, Juanjo, que el directivo o administrador o manager, como se le quiera denominar, necesita imperiosamente ser una persona con una visión, con un liderazgo, con un entendimiento del juego, del proyecto, que tenga la personalidad, el carácter de saber soportar la presión, porque va a haber momentos malos. Y el hombre clave en el fútbol para mí es el... Mira, que esto va contra la lógica de repente. Uno piensa que es el futbolista, la estrella, el 10. El fútbol no existe sin buenos jugadores. Pero creo que todo nace de un buen líder fuera de la cancha que tenga esa capacidad de saber a dónde quiere llegar y cómo quiere llegar. Entonces, ya teniendo el punto de partida, este manager, dirigente, va por un técnico. Y de manera conjunta arman el plantel. Mira, esta es la idea del club. Este es el perfil de jugadores que queremos, que tenemos, que tienes que potenciar. Bueno, yo traigo estos tantos. No creo mucho en la fórmula de que el técnico traiga todo. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque el técnico se va a la quinta fecha y te deja con jugadores que el club no va a usar. Yo creo que es un tema de consenso, pero es muy importante que el manager sea un tipo diferente. Y creo que pasa muy constantemente que cuando un club tiene un manager que es un crack, el tipo sabe dar en la tecla, sabe lo que necesita el club, qué momento está viviendo, y le da esa identidad al equipo, esa tranquilidad al entrenador, que finalmente se va reflejando en resultados a mediano y largo plazo. Pero nadie quiere hacerlo, pues. Porque para comer una tortilla hay que romper los huevos. Nadie quiere romperlos, porque es exponerte a la crítica, es el miedo a la opinión del hincha, a las redes. Y entonces tenemos cada vez más miedo. Yo insisto, yo creo que el hombre es clave, el hombre orquesta es un buen manager, es un buen...
Te habrás cruzado, Oscar, con varios managers en tu carrera, en Europa principalmente, no tanto en Sudamérica. ¿Tuviste buenos managers? ¿Aportaron en los clubes que integraste? ¿O sentís que todavía es una función que no cumple los objetivos?
Mira, le dieron perfectamente la tecla, solamente que yo les voy a añadir un elemento más. Vamos a darle un tiempo a este manager. Pero si no me da funcionalidad, si no me da resultados, se tiene que ir, porque también tiene que estar sujeto a una evaluación. Un manager no está ahí solamente, sí, yo contrato, pero todo es responsabilidad del técnico. No, papito, venga.
El resultado deportivo también decide su suerte, digamos.
Y claro, en algún lado tiene que haber consecuencias, como también hay premios. Y si ese manager hace bien las cosas, tiene un bono. Es que esto es costo-beneficio. Yo contrato el manager, que es el punto intermedio entre los directivos, porque para mí un directivo tiene que estar única y exclusivamente sujeto y preocupado de las finanzas del club. ¿Para dónde va el club económicamente? Y hay otro consejo que aparece en Boca, un consejo de fútbol bien estructurado, con un cabeza que es el que tiene que firmar al final del ejercicio. Es lo que pasa en todas las sociedades. Cuando yo tengo mi alcalde, cuando tengo mi gobernador, hay uno que tiene que responder, y si no responde, lleva. Pero siempre estamos acostumbrados de que el que lleva es el técnico. No, venga, papá, usted nos trajo este manager, este técnico, nos trajo estos jugadores. Se le tiene un tiempo prudente, porque también se puede equivocar el técnico, pero no me vas a decir que estás, que el primer técnico mal, el segundo técnico mal y el tercer técnico mal y todo el mundo sigue igual. El problema no es el técnico, el problema es quién está eligiendo a ese técnico y esos jugadores que llegan.
Ahora, Oscar, en el caso de Boca, lo traigo acá porque vos lo pusiste arriba de la mesa, el consejo de fútbol es un poco impersonal. ¿Quién es el consejo de fútbol? ¿Es Riquelme, es Bermúdez, es Cassini, es Delgado? ¿Quién es?
No sé, ellos dentro de su estructura tendrán una jerarquía y habrá quien...
Parecería que Riquelme, ¿no? La cabeza parecería, lógicamente, que Riquelme, que es el más fuerte de todos, es el vicepresidente...
Y bueno, te repito, aquí no me quiero meter en camisas de once varas porque no conozco estructuralmente. No. Cuando yo conozca perfectamente la estructura de cómo se armó el consejo y quién toma las decisiones, hay quien tiene que responder. Si hoy Bataglia se tiene que ir, se irá Bataglia, pero también en el consejo de fútbol, quien eligió y decidió que Bataglia se queda y el próximo técnico, si no funciona, pues entonces el problema no es el técnico. Se fue Russo, se va Bataglia, se van jugadores, comportamiento, entonces habrá que mirar dentro de esa estructura de comité quién es el responsable de las decisiones que se toman al final del ejercicio.
Claro, si vos tenés dos gestiones que no están a la altura de las expectativas, se va Russo sin ganar a Libertadores, que era el objetivo, se va Bataglia y pasa lo mismo, todavía no se fue Bataglia y esperemos que le vaya muy bien. Pero claro, lo que vos marcás es que muchas veces la suerte de quienes toman decisiones y de quienes ponen a los entrenadores en sus cargos, también va de la mano con el resultado deportivo. En el caso de Boca, es decir, no solamente debería estar observado Bataglia, sino quien pone a los entrenadores en su lugar, en definitiva.
Correcto. Todos estamos bajo evaluación permanente, en cualquier ámbito de vida. Todos, absolutamente todos. Hasta el mismo dueño se tiene que revisar si está tomando decisiones correctas.
Las auditorías, ¿no? Las famosas auditorías.
Claro, claro. Porque es muy fácil, saco el técnico. No, al final, ¿y quién está eligiendo el técnico? A ver, hagamos un mea culpa. Igual, uno no toma la decisión de traer un técnico para tener que sacarlo a la tercera, cuarta, quinta, décima fecha. Uno cuando trae un técnico va con la aspiración de que sea un proyecto a largo plazo. Pero también alguien tiene que pagar los platos rotos, no solamente el técnico. Revisar quién se está equivocando en el camino.
Juanjo.
Ahora, sí, Eric.
Tengo una pregunta para ti porque verdad me ha generado una curiosidad. ¿Cómo hace River? ¿Cuál es el secreto de River? Que yo me resisto a creer que solamente es Gallardo. Algo tiene que haber detrás, una gran maquinaria que secunde un proyecto exitoso. ¿Cómo hace River para competir tan bien?
Bueno, el que puso a Gallardo en su lugar, que es la piedra angular de este éxito de 8 años ya, digamos, en donde lógicamente ha ganado, perdido y empatado, pero ha ganado más de lo que ha perdido y ha logrado objetivos, ha revolucionado sin dudas el día a día de River. El que lo puso en su cargo fue Francescoli, nada más ni nada menos que el manager de River, que es un hombre con la espalda tan ancha en River como Gallardo, y lo han dejado trabajar, es decir, pusieron en el cargo a una persona en la cual confían mucho, pero el que lo puso también tiene una espalda muy ancha, y Francescoli es el que toma decisiones en el fútbol y no se le mete el presidente. Es decir, me parece que en River se parte de una estructura en donde todo está muy ordenado. El presidente preside, toma decisiones políticas, en su momento D'Onofrio, ahora Brito. Pusieron en su cargo a Francescoli. Francescoli eligió a Gallardo. Cuando Gallardo llega a River, estaba viajando a Rosario para firmar con Newell's Old Boys. Y Francescoli lo llama y le dice, vení a River. Y bueno, terminó lo que terminó.
Juanjo, una pregunta. ¿Qué otro técnico eligió Francescoli? Porque a veces tú la pegas. La pegas, agarras al primero y te sale bien.
Pues, fue el primero. Fue el primero.
Bueno, listo. Sí, porque cuando estás precedido de fracasos, también te van mellando en la confianza tanto del técnico como de la hinchada. Pero bueno, si fue el primero, lo eligió y de ahí este gran suceso de River, pues bienvenido sea. Ojo, River no es la primera vez que pasa por estos buenos momentos. La época de Díaz, de
Ramón Díaz, el tricampeonato del 97, vos estabas en Boca.
Exacto, también son otras épocas. Uno entiende que son ciclos que tienen las instituciones que entran en baches, pero que ese ciclo no sea tan largo.
Claro, el tema de Boca lleva 15 años sin ganar una Copa Libertadores. El tema, Oscar, de que sea una obsesión, ¿es un problema para Boca? Digo, cuando parece que lo único que a vos te va a traer alegría es ganar algo que es tan difícil como es ganar una Copa Libertadores, hace que todo lo que no sea ganar la Libertadores sea un fracaso. Es decir, la palabra obsesión en el medio, en tu época, ¿también estaba?
Sí, sí, solamente que Boca llevaba creo que 9 años sin participación internacional de suceso y nosotros tuvimos la fortuna de justo encaminar una época bastante bonita de Boca, pero también cómo compites, eso también hace parte del paladar del hincha. Cuando tu equipo va, se entrega, juega en la cancha, demuestra personalidad, te enamora, uno puede perdonar cositas, pero cuando hay falencias, cuando hay vacíos, eso es lo que uno no perdona.
Bueno, a ver, decepción de Copa Libertadores hasta acá, señor Eric Osores.
Buena pregunta, Juanjo. No me parece. Mi decepción, en todo caso, no es la de puntualmente un equipo. Ya está claro que los equipos peruanos son una decepción. Acá hay un trauma, te lo decía hace un rato, porque no estamos compitiendo hace mucho tiempo. ¿Y dónde va mi lado de decepción? Va el formato, Juanjo, porque es injusto que la Copa Libertadores tenga 2 cupos para octavos de final, 1/3 cupo para Sudamericana, ¿no? Y la Copa Sudamericana solamente tenga 1 boleto de clasificación. O sea, me parece que ese sistema de competición se tiene que corregir, porque es como que no darle una real importancia a la Sudamericana. Y hay equipos que sí se acomodan muy bien en la Sudamericana. Claramente en Perú nosotros sabemos que la Sudamericana es un torneo que podemos competir. La Libertadores nos quedó gigante. Sí. Pero un cupo y tener un equipo argentino-brasileño es durísimo.
¿Sabes lo que pasa? Que los sponsors, que son los que le dan sentido a todo esto, se matan por estar en la Libertadores y la Sudamericana le cuesta mucho más tener sponsor, que ninguno de los sponsors de la Sudamericana paga lo que paga la Libertadores. Es decir, hay dos competencias y hay dos jerarquías. Antes, cuando eran en distintas etapas del calendario del año, es decir, en el primer semestre de la Libertadores y en el segundo semestre de la Sudamericana, vos podías tener a los más poderosos compitiendo. Es decir, los sponsors, la realidad es que ponen mucha plata, lo que sea, para tener a los grandes del continente. ¿Dónde están los grandes del continente? Y están en la Libertadores. La Sudamericana es casi como una lista de espera para entrar en la Libertadores en términos de sponsor. Y entonces es mucho más difícil, y lo que se hace es, bueno, premiar a los que lograron el objetivo de entrar en la competencia VIP del continente, que no deja de ser la Libertadores. ¿Su decepción, Oscar Córdoba?
Bueno, yo quiero de pronto sumarle un poquito, y es la Conmebol se dio cuenta que lo que necesitan es show, espectáculo, y sumaron equipos. Acuérdense que en Copa Libertadores solamente iban primero y segundo, de resto hagan fila y sigan esperando.
Tal cual.
Entonces, lo mejor del continente entraba verdaderamente a competir en la Copa Libertadores. Hoy nos dimos cuenta que necesitamos más show, más partidos, más horas frente al televisor y más exposición de las marcas. Y por eso la gente está feliz sentado después de una jornada larga de trabajo, sentarse a ver televisión. En este momento, si me dices en el tema, espero que hoy Bataglia haga algo bueno y que Boca resurja, porque lamentablemente para mí lo que hoy está mostrando como institución a nivel internacional no es mucho.
Es Boca. A ver, dos temas y ya tenemos que cerrar. En términos económicos, recién hablaba con colegas de Mother Soccer, Footbox Mother Soccer, y ¿saben cuánto reparte? Anoche se jugó la primera de las finales de la Conca Champions, que es el paralelo de la Libertadores en la Conca CAF. ¿Saben cuánto le reparte al campeón? La Conca Champions jugó Pumas la primera final con Seattle Sounders, $500,000. $500,000. En la Libertadores te da $33 millones ganar la final de la Libertadores. Digo, evidentemente tal mal no estamos, evidentemente se ha crecido mucho y estamos cada vez más cerca de los niveles de Europa. Algo que era absolutamente impensado antes del comienzo de esta gestión, que lo que ha hecho es repartir mucho más dinero entre los clubes, ni más ni menos. Y lógicamente, si no te administras bien, te termina dejando afuera. Pregunta final, Oscar. ¿Se puede, y esto llevándolo al tema Boca, ¿se puede pensar en un proyecto serio, en un proyecto con posibilidad de éxito a futuro, ratificando la confianza a cada un partido? Es decir, le ganó a Central Córdoba, perdió con Corinthians, bueno, más o menos salió empatado, le damos el crédito para la próxima semana con Always Ready y contra Barraca Central. Boca, ¿realmente está a la altura de competir contra los grandes del continente con ese modelo?
No. Es muy claro que no. ¿Que cada partido te está jugando la vida? No. Tienes que darle confianza a que el técnico pueda tomar decisiones libremente, entendiendo que hay una responsabilidad y hay una calificación permanente, pero no para que cada partido te estén pensando en cortar la cabeza.
Debería salir Riquelme y decir, muchachos, pase lo que pase, mi técnico es Bataglia, ¿o no? O sea, ¿ese sería el modelo?
El modelo sería definirse, o es o no es, pero ese ¿cómo se dice? Estartazo que se da el corazón cada partido es muy complicado.
Claro, es complicado. Bueno, abrazo grande. Eric, me llenaste de pesimismo, de que yo creía que las que con buena gestión podían llegar los equipos peruanos, los que no son brasileños o argentinos, a competir en serio en la Libertadores, y me voy con la sensación de que no están así.
No, Chile, Perú, bueno, Chile está, me parece, mejor, Colombia está en otro nivel, Ecuador está un pasito arriba a nivel internacional. Yo creo que su objetivo real es cuarto, semifinal. O sea, ya lo otro son palabras mayores, Juanjo, son palabras mayores. Es muy difícil. Salvo alguna sorpresa, ¿no? Salvo Independiente del Valle, algún equipo que...
Es verdad. Con aquella Colmebol Sudamericana que ganó en Asunción del Paraguay. Oscar, abrazo grande, muchas gracias. Gracias para Eric Osores. Hasta aquí llegamos con Footbox Sudamérica. Como siempre, un lujo en esta jornada de jueves. Que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica. Solo por Footbox.